Es La Mañana de Federico. Es radio.
Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Iniciamos la segunda hora de Es la Mañana de Federico. Hoy, martes 5 de agosto de 2014, de nuevo el tiempo va a estar inestable. Se lo contamos con la ayuda de Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga.
Están de nuevo en alerta amarilla por chubascos y tormentas en Cataluña. En general, en todo el norte peninsular, los cielos van a estar muy nubosos y van a dejar lluvias, aunque eso sí, débiles en el litoral gallego y también en Mallorca. Cielo ya más despejado en el resto del país. Están en alerta amarilla hoy en Málaga por altas temperaturas. Los termómetros siguen subiendo. De momento en Madrid estamos a 20 grados. Hoy vamos a llegar más o menos como ayer hasta los 33. La máxima se va a registrar en Córdoba y también en Málaga con 37 grados y la mínima en León con 9 grados.
El 94% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Artur Mas hace el balance del curso político y va a dar a conocer las líneas estratégicas para el próximo año, que pasan por la celebración de la Diada el 11 de septiembre y también, por supuesto, el referéndum el 9 de noviembre. Vamos a estar pendientes de si en ese balance se refiere a las últimas informaciones sobre la corrupción de los Puyol, aunque va a ser difícil que lo haga, porque ya recordarán que en la última rueda de prensa que ofreció tras reunirse con Mariano Rajoy evitó la polémica y no quería responder a los periodistas, remitiéndose constantemente a las declaraciones que ya había realizado cuando anunciaba que Jordi Pujol Ferrusola dejaba de tener, que Jordi Pujol Soley, el expresidente de la Generalidad, dejaba de tener todos los privilegios de los que gozaba como ex alto cargo del gobierno catalán. Las investigaciones de la UDEF, en cualquier caso, siguen conociéndose y apuntan a que el cerebro de los negocios sería el menor de los Pujol, Olegué, que controla el entramado del clan en Europa. No está imputado, por cierto, en ninguna causa, a diferencia de lo que ocurre con sus hermanos Jordi Pujol, encargado del negocio en América, o de Oriol Pujol. A pesar de que la policía apunta a que habría blanqueado hasta 3.000 millones de euros, resulta que apenas tiene a su nombre en España dos pisos de 60 y 30 metros cuadrados. Es el valor catastral de las propiedades, según publica La Razón, es de apenas 50.000 euros. Olegué Pujol, sin embargo, suma hasta 39 cargos en 18 empresas inmobiliarias solo en nuestro país. El portavoz del Sindicato Independiente de Policía, Alfredo Perdiguero, criticaba ayer en Es Radio que el informe de la UDEF, que data del año 2012 y que, por cierto, se ha estado publicando en los medios de comunicación, en algunos de ellos solamente, se ha guardado hasta ahora en los cajones y no se ha remitido la investigación a la justicia hasta que Jordi Pujol ha emitido ese comunicado reconociendo que tenía dinero en el extranjero.
Los informes ahora mismo son públicos, es decir, ahora mismo sí que están aportando a la audiencia y a la judicatura para tener conocimiento de ello, algo que no se ha hecho hasta este momento. O sea, sí, lo que hemos dicho es que durante todos estos años no se ha hecho lo que debería haberse hecho, porque nosotros hemos pedido comisiones rogatorias, informaciones puntuales, y hasta este momento nadie las ha dado. El informe del 2012, el famoso informe fantasma, que nadie ha desmentido en ninguna institución nacional, evidentemente era un compendio de cuatro informes puntuales que se habían olvidado en los cajones y que nadie había hecho nada al respecto de ello.
Bueno, otro de los nombres que empieza a aparecer como sin duda protagonista de todos los negocios que llevaba a cabo el clan de los Pujol es la mujer de Jordi Pujol, de Marta Ferrusola. Hoy en Libertad Digital les cuentan las prácticas que llevaba a cabo con los diferentes empresarios que ahora ya sí comienzan a hablar y a contar lo que han vivido a lo largo de las últimas décadas en Cataluña. Marta Ferrusola, recordarán que lo que hacía era intermediar entre su marido y diferentes entidades a cambio de que estas empresas contrataran los servicios de su propia entidad, que se dedica a las plantas y a la floristería, concretamente se llama Hydroplant. Bueno, pues lo que en muchas ocasiones ocurría es que los empresarios no conseguían contactar con Jordi Pujol, y en esto aparecía Marta Ferrusola para llamarles por teléfono y decirles que ella podía hacerles el favor de que les recibiera su marido a cambio, eso sí, de que contrataran sus servicios. Le recomendamos encarecidamente que lean Libertad Digital y esa conversación concreta que mantenía Marta Ferrusola con los empresarios, porque lo cierto es que pone los pelos de punta y también demuestra la sensación de impunidad que llegaban a tener en Cataluña los Pujol y cómo esto prácticamente era algo cotidiano para la familia Pujol, el hecho de que a cambio de diferentes favores a los empresarios se llevaran contratos, mordidas o todo tipo de comisiones. El artículo, por cierto, recuerda, entre otras cosas, que uno de los clientes más conocidos de Marta Ferrusola ha sido el Barça, que tuvo, por cierto, que rescindir el contrato con la compañía de Ferrusola después de que Hydroplant malograse el césped del Nou Camp y obligase al club a cambiarlo. Sin duda, esta información marca la actualidad de la jornada, como es también el hecho de que ahora mismo la familia Pujol huye por todos los medios de la prensa, no quieren ni aparecer en fotografías ni que se les grabe. El clan se esconde en la Cerdaña, como recordarán, se lo contábamos aquí hace unos días, e incluso se enfrentan a los fotógrafos y a los medios de comunicación que intentan captar algún tipo de imagen de ellos. Ocurría, de hecho, el pasado fin de semana, cuando era fotografiado el hijo mayor de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, durante una comida familiar en un restaurante. Además de contarles estas noticias, hay, por supuesto, más. Las repasamos en los titulares con la ayuda de Silvia Ribeiro y Marisa de Toro.
El exconsejero de Hacienda andaluz, Ángel Ojeda, ha sido detenido en Cádiz junto a uno de sus hijos y otras seis personas que pertenecían al entramado de empresas que controlaba. Gracias a estas asociaciones, Ojeda recibió 48 millones de euros en ayudas al empleo entre 2009 y 2012, según la UDEF. Es el primer exalto cargo de la Junta de Andalucía detenido por el fraude de las subvenciones en cursos de formación.
José Antonio Díaz Villanueva, auditor de GoWex, ha dicho que la empresa ganó hasta 600 millones alterando las reglas del mercado. En una entrevista en el diario El Mundo, poco antes de entrar en prisión, Villanueva dice que la mujer de Genaro ha movido todos los fondos en Sudamérica sin problema. El expresidente de GoWex ha abonado la fianza de 600.000 euros para evitar la cárcel con fondos transferidos por su mujer desde Luxemburgo.
El Partido Popular aumenta la distancia respecto al PSOE en intención de voto hasta los 8,8 puntos, según el último barómetro del CIS. Sin embargo, la estimación de voto baja hasta el 30% para los populares, lo que supone su peor dato en la historia. El PSOE también baja y solo lograría el 21,2% de apoyos. Como tercera fuerza política irrumpiría Podemos con el 15,3% de electores por delante de Izquierda Unida y UPyD.
Después de la publicación de las cifras de paro en julio, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha destacado que no se trata de datos coyunturales, sino de una tendencia estructural. Desde el PSOE achacan la bajada de desempleo en más de 29.000 personas al turismo. Y si no estuviéramos en verano, dicen, esa cifra de parados subiría.
El gobierno paraliza durante agosto la venta de armas a Israel. Se trata de una medida cautelar, según el Ministerio de Exteriores, que suspende las licencias comerciales concedidas hasta ahora. Mientras Israel y Palestina, con el visto bueno de Hamas, han aceptado una tregua de 72 horas en Gaza. A la vez, Estados Unidos ha firmado una ayuda de 225 millones de dólares para el sistema anticohetes israelí.
La epidemia de ébola será uno de los temas a tratar en la cumbre africana en Washington, que se celebra esta semana. Otro posible infectado norteamericano ha sido ingresado en Nueva York. El religioso español Miguel Pajares espera el resultado de los análisis y, si estuviera contagiado, confía en regresar a España.
Es la mañana. Es radio.
Uno de los asuntos que marca sin duda también la actualidad y que recogen hoy todos los medios de comunicación es esa encuesta del CIS que conocíamos ayer, no por el hecho de que Partido Popular y Partido Socialista sigan cayendo en confianza entre los electores, sino porque irrumpe de lleno Podemos como tercera formación por delante de Izquierda Unida y de UPyD. Un asunto que sin duda debería preocupar y mucho a los dos principales partidos, hasta el punto de que el PP llegaba a reclamar ayer una oposición fuerte y decía que lo importante en España es que haya dos partidos que puedan alternarse en el poder. Nos amplía los detalles y las cifras sobre el CIS, Sandra Sánchez.
Hola, ¿qué tal? El Partido Popular amplía su ventaja sobre los socialistas a más de 8 puntos y volvería a ganar las elecciones con un apoyo del 30%, muy por debajo del 44% de los sufragios que obtuvo en las elecciones de 2011 y casi 2 puntos por debajo del último barómetro. El PSOE baja hasta el 21,2% en intención de voto y continúa su caída en las encuestas, esta vez perdiendo 5 puntos. Hay que recordar que este barómetro del CIS se realizó en los 9 primeros días de julio, antes de la elección de Pedro Sánchez como secretario general de los socialistas. El sondeo refleja una caída generalizada de casi todos los partidos políticos. Izquierda Unida cae del 10,9% al 8,2% de los votos y el partido Rosa 10, UPyD, pierde 3 puntos y se sitúa como el quinto partido con más apoyos. Estas pérdidas de votantes guardan relación con la fuerte irrupción de Podemos, que tras su éxito en las elecciones europeas se situaría ya como tercera fuerza política con un 15,3% de estimación de voto. Por su parte, en Cataluña, Esquerra Republicana sube los sondeos hasta el 3,3% y supera por primera vez a Convergencia y Unió, que se quedaría con un 2,9% de los sufragios. A su vez, Ciudadanos se estrena en el barómetro con casi un 1% de los votos.
Bueno, y ese barómetro del CIS también arrojaba otros datos, como es el hecho de que el paro es la principal preocupación para los españoles, seguido atención de la corrupción política, que cada vez va escalando más posiciones en esa preocupación que reflejan los datos del CIS. El Partido Socialista hoy, en referencia al desempleo, va a pedir al Gobierno crear un subsidio para aquellos parados que tengan hijos a su cargo. Es una de las medidas que va a reclamar justo después de que se hayan conocido los datos de empleo publicados por el Ministerio de Trabajo, que reflejan una caída en el número de desempleados.
El paro registrado en el mes de julio ha bajado en 29.841 personas, situando la cifra total de parados en los 4,42 millones. Es la primera vez que los datos del desempleo son mejores a los existentes al comienzo de la legislatura. El paro baja en 14 comunidades autónomas, pero sube en Aragón, Murcia y Madrid. Los sectores en los que se ha registrado un mayor descenso en el número de parados son la construcción y los servicios. Con los datos desestacionalizados, el paro aumentó en más de 32.000 personas, mientras la Seguridad Social ganó más de 62.000 afiliados, aunque ha perdido casi medio millón respecto al inicio de la legislatura. En Gracia Hidalgo es la secretaria de Estado de Empleo.
Que los datos en el mercado laboral están empezando a mostrarnos ese dinamismo y hace que se consoliden y estemos hablando no de un punto coyuntural, sino de una tendencia estructural.
Desde el PSOE, su secretaria de Empleo, Mariluz Rodríguez, califica la reducción del desempleo en el mes de julio como una buena noticia, aunque sostiene que en términos desestacionalizados la cifra es decepcionante, ya que el paro se incrementaría en 32.357 personas. Rodríguez ha lamentado también que los sectores en los que más ha crecido el empleo son la construcción y los servicios. Por su parte, la presidenta de los socialistas, Micaela Navarro, ha afirmado que los nuevos puestos de trabajo no ofrecen salarios ni condiciones laborales dignos.
Decepcionante porque si no tuviéramos el verano, no tuviéramos el turismo, no tuviéramos la estacionalidad que se produce en estos meses de verano, el paro subiría. Efectivamente, el dato desestacionalizado del paro registrado de hoy es que el paro sube en España más de 32.000 personas. Es decir, si no tuviéramos verano y la campaña de verano, el paro registrado seguiría subiendo.
Estamos en este momento, como hace más de 30 años, donde era imposible decir que no a una oferta laboral, aunque fuera absolutamente indigna y miserable, porque hay 40 personas detrás esperando que uno diga que no.
Y ayer conocíamos una de las primeras medidas internas que ha adoptado el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y es que todos los miembros de la Ejecutiva publiquen ahora mismo su patrimonio y también se publiquen las cuentas de la formación. Lo cierto es que es de agradecer, pero hay que tener en cuenta que también, por supuesto, en esas declaraciones de patrimonio pueden dejarse alguna que otra cosa en el tintero y no darlas a conocer, sobre todo después de lo que estamos conociendo de diferentes políticos, como es el caso de Jordi Pujol. En cualquier caso, las intenciones con estas medidas son transmitir una imagen de transparencia.
El Comité Ejecutivo Federal del PSOE se ha reunido por segunda vez desde el nombramiento de Pedro Sánchez. En la reunión, los socialistas han acordado la publicación de las declaraciones de bienes y rentas de todos los miembros de su ejecutiva, de las direcciones de los grupos parlamentarios y del director gerente del partido. Para el secretario de Organización del PSOE, César Luena, la iniciativa es la más completa de cuantas se hayan hecho y anima a otros partidos a seguir sus pasos. Desde el Partido Popular le respondía Rafael Merino, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular.
Nosotros queremos que haya transparencia total en la vida pública española, en las instituciones y, por tanto, queremos empezar dando ejemplo. Esta iniciativa de transparencia es la más completa que haya hecho nunca ningún partido en España. Y, por tanto, ese ejemplo lo que nos gustaría es que lo sigan otros partidos y que otros partidos publiquen una declaración de bienes, de renta, de intereses tan completa como esta, que también incluya las direcciones de los grupos parlamentarios, que incluya a su gerente y que puedan conocerla todos los españoles como va a hacer el Partido Socialista.
Pues bienvenido el Partido Socialista a la transparencia, porque claro, nosotros llevamos con nuestras cuentas publicadas hace creo que más de un año. Y el Partido Socialista, todavía nadie conoce las cuentas del Partido Socialista, ni nadie conoce nada del Partido Socialista. Por lo tanto, bienvenido a la transparencia que el Partido Popular viene practicando desde hace ya mucho tiempo.
Pues hablamos ahora de los últimos casos de violencia doméstica, no solo de los asesinatos que se han producido en las últimas horas en nuestro país, sino de una sentencia que, atención, condena a España y a las instituciones por no haber protegido a una menor que moría a manos de su padre. Eso a pesar de que la madre había alertado en varias ocasiones de que ambas corrían peligro y, sin embargo, las autoridades no hicieron nada para evitar que sucediera ese trágico suceso, dejando incluso que se siguieran produciendo las visitas del padre a la menor. Algo llamativo también es el hecho de que hasta la reciente reforma del Código Penal del gobierno de Mariano Rajoy no se reconocía ni siquiera a los menores, a los hijos de los padres que maltrataban, como también personas que sufren la violencia doméstica.
En Berja, Almería, 2.000 personas han despedido a la última víctima de violencia doméstica. Según la investigación, la mujer de 41 años habría sido asesinada el sábado por su pareja. Hoy el Ayuntamiento de Orihuela, Alicante, rendirá homenaje a la mujer de 39 años cuyo cuerpo fue localizado ayer sin vida. La policía sigue buscando al supuesto asesino, expareja de la víctima, que ha confesado el crimen. Y en Melilla, los agentes han detenido a una mujer acusada de abandono de su esposo de 65 años. Según la policía, el hombre se encontraba en lamentable estado. La detenida tiene antecedentes por maltrato en el ámbito familiar.
Mientras, la ONU ha condenado a España por negligencia y falta de protección a una niña de 7 años asesinada por su padre. La madre, que también había sufrido malos tratos, había denunciado a su pareja en 30 ocasiones. Pidió varias veces una orden de protección y la suspensión de las visitas con el padre, pero le fueron denegadas. La ONU sostiene que las autoridades españolas deberán ahora reparar el daño ocasionado a través de una indemnización e investigando los fallos que llevaron a la muerte de la menor.
La jornada también nos ha dejado otras noticias, entre ellas que ahora la Ertzaintza, la Policía Autonómica Vasca, va a tener que hablar obligatoriamente en euskera por delante del castellano. Repasamos estas noticias de forma más breve.
La Policía Autonómica Vasca tendrá que usar el euskera como lengua prioritaria en sus intervenciones, según publica El Mundo. Así se recoge en un borrador elaborado por el Gobierno Vasco. Además, este idioma dejará de ser un mérito para convertirse en un requisito. El País informa, además, que el Gobierno Vasco ha pedido al Ejecutivo de Rajoy que reduzca los controles antiterroristas de la Guardia Civil en la región. Dice que se da mala imagen a los turistas y que están fuera de lugar y tiempo.
Toñi Santiago, la madre de Silvia, la niña asesinada por ETA hace 12 años en Santa Pola, afirma sentirse indignada con los gobiernos. Recordando a la pequeña, Santiago ha sido contundente ante las medidas que el Ejecutivo está desarrollando respecto al terrorismo y asegura esperar que el PP pague en las urnas sus acciones. En declaraciones a Es la Tarde de Dieter, ha dicho que la muerte de su hija ha sido en vano.
Lo han convertido en un país de pena, un país que no merece la pena. Un país donde los políticos de turno, de derechas, de izquierdas, los que se hacen llamar jueces, todas estas personas que al fin y al cabo pues son los que pueden hacer y deshacer, bueno, pues han vuelto a asesinar a mi hija.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, toma hoy declaración a una de las dos mujeres que fueron captadas por una célula yihadista. La otra mujer, menor de edad, declarará ante el Juzgado Central de Menores. Ambas fueron detenidas en Melilla cuando se disponían a viajar a Marruecos para unirse a una red de Al-Qaeda.
Los reyes ya están en Mallorca. Felipe VI ha llegado a la capital balear tras asistir en Bélgica a los actos conmemorativos de la Primera Guerra Mundial. Los monarcas y sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, se van a alojar durante sus vacaciones en el Palacio de Sombén, dentro del recinto de Marimén. El miércoles el rey recibirá varios altos cargos de la isla, entre ellos el presidente de la región. Al día siguiente está previsto que ofrezcan una recepción a las autoridades del archipiélago en el Palacio Real de la Almudaina.
La Policía Nacional ha detenido a dos empleados del Zoo de Madrid por la venta fraudulenta de entradas en el parque. Se estima que la estafa podría superar el millón de euros. Los arrestados habrían manipulado el sistema informático para que las entradas vendidas por una de las taquillas no se contabilizaran, quedándose ellos con el importe. A los detenidos de 30 y 55 años se les imputa dos delitos de falsedad documental, uno de estafa y otro de apropiación indebida.
42 inmigrantes de origen subsahariano han sido rescatados a unas 9 millas de la isla de Alborán. La patera en la que viajaban tres niños menores de un año y 19 mujeres, dos de ellas embarazadas, llegó al puerto de Motril sobre las 9 de la noche a bordo de una embarcación de salvamento marítimo. También ha llegado al puerto de Almería una patera en la que viajaban 13 argelinos. Los inmigrantes han sido atendidos por la Cruz Roja y se encuentran en buen estado de salud.
Enseguida vamos a ir a la tertulia, pero antes repasamos los principales titulares que encontramos hoy en las portadas de los periódicos, Silvia.
Y comenzamos por Libertad Digital, que abre ahora mismo con una noticia de nuestro compañero Luis Fernando Quintero, titulada "Así canjeaba Marta Ferrusola la influencia de su marido por contratos". Empresarios que recibieron la llamada de Ferrusola cuentan a LB cómo se valía de su marido para ganar clientes. También podemos ver en la portada de nuestro diario En la Red el análisis del sondeo del CIS. Podemos se sitúa como tercera fuerza política a solo 6 puntos del PSOE. El PP amplía a 8,8 puntos su distancia sobre el PSOE en el barómetro de julio, realizado antes de que Pedro Sánchez fuera elegido secretario general. El Mundo publica hoy una entrevista a Díaz Villanueva, auditor de la tecnológica GoWes, horas antes de entrar en prisión. Dice: GoWes ganó hasta 600 millones alterando las reglas del mercado. La mujer de Genaro ha movido ahora todos los fondos en Sudamérica sin problema y añade: no soy el único auditor, me toca ser el cabeza de turno. En portada también, detenido el exconsejero andaluz que recibió 48 millones para cursos. Ángel Ojeda, primer alto cargo de la Junta, arrestado por el fraude de la formación. En el diario Deprisa, El País, barómetro del CIS, el malestar con los políticos sigue dando espacio a Podemos. El Partido Popular saca 8,8 puntos al PSOE y la nueva formación dobla a Izquierda Unida. En clave internacional, España suspende la venta de armas a Israel por el ataque a Gaza. La decisión llega después de 4 semanas de ofensiva. En la portada del diario ABC, centenario de la Primera Guerra Mundial, Europa alerta de la amenaza para la paz de los nacionalismos. El diario destaca además que el gobierno introducirá la elección directa de alcalde en las municipales de 2015. La Razón: menos paro que con el PSOE. El desempleo cae en julio hasta los 4.419.860 personas, 2.500 menos que cuando Rajoy llegó al gobierno. En el pasado mes se han registrado 114.071 contratos indefinidos y 772.536 en los que va de año. La Razón ha hablado además con Miguel Ángel Pajares. Él es el primer español aislado por el ébola. Dice: aún tengo esperanza. En el diario La Vanguardia, su titular principal es: el PP aguanta y Podemos casi desbanca al PSOE. Si ayer era el periódico de Cataluña, el diario que no hacía ni una sola mención al escándalo de los Puyol, hoy es, como vemos, La Vanguardia. En el periódico Hoy Sí, Puig niega negocios con Jordi Pujol Ferrusola. Además, los contratos crecen menos de lo esperado. El paro baja al nivel de 2011 con empleo frágil.
Y repasamos también las principales imágenes que podemos encontrar hoy en la prensa sobre la actualidad del día.
Es la foto del día.
¿Qué imágenes, Silvia, te han llamado hoy la atención?
Pues la primera imagen en la que nos paramos la encontramos hoy en la portada del diario El País. En ella podemos ver a las jóvenes yihadistas de 14 y 19 años que fueron detenidas el sábado en Melilla. Ambas aparecen cubiertas de cabeza a pies con un burka que únicamente deja sus ojos al descubierto. En la fotografía podemos ver a las arrestadas, parece que van cabizbajas mientras caminan por el exterior del aeropuerto de Madrid. Van en compañía de dos agentes cada una, sujetándolas por los brazos. Ellos también llevan el rostro tapado, aunque en su caso por un pasamontañas para evitar ser identificados. Y de la portada del País nos vamos a las páginas interiores del diario ABC. Destaca una imagen en la que aparece el rey Felipe VI en Lieja, Bélgica, durante los actos conmemorativos del inicio de la Primera Guerra Mundial. Junto al monarca aparecen de izquierda a derecha los duques de Cambridge, el presidente francés François Hollande y los reyes belgas Matilde y Felipe, además del presidente alemán y el príncipe Guillermo de Luxemburgo. Me ha llamado la atención porque siempre se ha hablado de la gran agenda internacional y los contactos del rey emérito don Juan Carlos. Sin embargo, con la fotografía podemos comprobar también las buenas relaciones de don Felipe con la clase política europea y con el resto de la realeza. Todos los asistentes, al menos los que aparecen en las instantáneas, aparecen con rostro serio, solemne, mirando al frente. En otras fotografías anteriores y posteriores a este evento podemos ver, sin embargo, a don Felipe mucho más relajado y sonriente, saludando, por ejemplo, a los duques de Cambridge. Y terminamos con tres fotografías que encontramos en páginas interiores del Mundo. Se trata de la llegada de don Felipe y doña Leticia a Mallorca para pasar sus primeras vacaciones como reyes. Aparecen conduciendo ellos mismos sus vehículos. Felipe VI, recién llegado de Holanda, viaja en traje, con corbata pero sin chaqueta, acompañado por el jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín. La reina, por su parte, parece mucho más informal, con una camiseta blanca, con un mensaje en rojo que, sin embargo, no se distingue. Doña Leticia aparece además saludando a los compañeros de la prensa gráfica con unas llamativas gafas de sol de espejo naranja. Y la tercera imagen a la que me refería es la de Duque de Palma, y la destaco porque él también está de vacaciones, Maite, pero no en Mallorca. A él podemos verlo con un bañador azul y gafas de sol caminando por la orilla de una playa en compañía de su madre. Ni rastro de sus hijos y tampoco de su esposa, la infanta Cristina.
Bueno, pues nos vamos ya a la tertulia. Antes les recordamos las formas que tienen de hacernos llegar su opinión llamando al 91-409-0503, 91-409-0503, también escribiendo a nuestro correo electrónico eslamanana@esradio.fm o dejando sus comentarios en Twitter @eslamananadfjl. Entre los que participen sorteamos un lote de naranjas Lola que se llevó ayer María Luisa Prado de Calahorra, de La Rioja. Ahora sí, ya vamos a la tertulia.
En Es la Mañana de Federico nos interesa tu opinión. 91-409-0503. Deja tu mensaje. Contigo, la mañana.